Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Sura Inversiones y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, a Duna en Punto. En jornada de día miércoles 4 de agosto. Ya, 4 de agosto. Vamos a ir revisando varias cosas porque un 4 de julio, hace un mes, 30 días exactamente, comenzó a trabajar la Convención Constitucional. Ha pasado tanta agua bajo ese puente que vamos a tratar de elaborar un poco lo que han sido estos 30 días de trabajo en la Convención Constitucional, con la elección, por cierto, de los constituyentes aquel día 4 de julio. Al día después, 24 horas, no se pudo trabajar, habían reuniones, se reclamó por la infraestructura. Bueno, han pasado muchas cosas en la Convención que, por cierto, lo vamos a ir detallando en este programa acá en Duna en Punto. Vamos a hablar también de combustibles, de la posible baja que podría venir el día de mañana, precios que están rondando los 1000 por litro de gasolina en algunas regiones del país. Bueno, vamos a entrar también al detalle de eso. Vamos a ir a los Estados Unidos para hablar de lo complejo que se está transformando la pandemia en el estado de Florida, pero así también la situación compleja y difícil que vive el gobernador de Nueva York, a quien le está pidiendo la renuncia el presidente Joe Biden. También le contamos detalle de esos Juegos Olímpicos, bueno, un sinfín de cosas que comenzamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. Saludo de inmediato a mi compañera Josefina Estabra. Copulos, ¿cómo te va, José? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo
Muy
estás?
Muy bien, todo bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, seguimos con temperaturas altas, pero no tanto como el día de ayer. A esta hora bajó la temperatura a 2,9 grados. Se esperan cielos despejados y una máxima de 22. Así que un respiro para los que no les gusta, les desagrada el calor.
Sí, leía por ahí que se vienen días de muy baja temperatura, muy temprano por la mañana, también en la noche, pero con altas también que podrían venir en algunas partes de la zona central en lo específico.
Pero lluvia, por lo menos no se ve lamentablemente por esta sequía que estamos viviendo. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, cielos cubiertos y durante la mañana presencia de neblina. Donde también hay neblina es en Concepción, 8 grados de temperatura, máxima de 13, cielos cubiertos durante toda la jornada. Puerto Montt también tiene cielos cubiertos, 6 grados de temperatura, máxima de 15, probablemente ya mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país.
Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar revisando también lo que pasa en el tema pandemia acá en Chile y con las vacunas. Hay un estudio muy interesante que habla de la efectividad, por ahora podríamos decir caras alegres, cuentas alegres respecto a las vacunas de Pfizer, Sinovac, que se están utilizando en nuestro país. Ya le contamos detalles de eso. Vamos a ir sumando voces también, como siempre acá en Duna en Punto. Se nos va a sumar en un ratito más Nicolás Vergara, también nuestros infiltrados. Hoy día miércoles 4 de agosto estaremos en presencia con la compañía de Sebastián Minay, que nos trae la compleja inscripción de la plantilla parlamentaria a puertas del cierre de las inscripciones. Faltan pocos días y el CEA Minay nos viene a contar detalles de eso. También Juan Pablo Iglesias, yo algo le adelantaba, nos cuenta sobre Andrew Cuomo, el gobernador de la ciudad de Nueva York, y el informe de acoso que lo tiene en la cuerda floja. Joe Biden le está pidiendo que salga. Detalles en un rato más con Juan Pablo Iglesias, uno de nuestros infiltrados en esta jornada de día miércoles. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estamos iniciando, estamos partiendo, como siempre, con nuestros titulares.
Según el estudio sobre vacunas en Chile, Sinovac y Pfizer mantienen la protección para las formas más graves de COVID, pero disminuyen su efectividad frente al COVID sintomático. En el estudio se incluyó también por primera vez a AstraZeneca, la cual arrojó un 68,68% de efectividad para prevenir el COVID sintomático y un 100% de efectividad para prevenir hospitalizaciones en UCI y también muertes por COVID. El subsecretario Máximo Pavés participó de la subcomisión de presupuesto de la Convención Constitucional y dijo que hoy se entregará un informe de los gastos. La autoridad, junto a la secretaria ejecutiva Catalina Aparot, participó de la instancia en la que abordaron la ejecución presupuestaria hasta la fecha. La Fiscalía Regional de Valparaíso planteó la necesidad de modificar la titularidad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos para querellas por delitos tributarios tras la decisión de no perseverar en la investigación sobre 34 personas en el caso SQM. El Ministerio de Hacienda ajustó los parámetros del MEPCO para contrarrestar las alzas de los combustibles, por lo que las bencinas caerán entre 19 y 26 pesos por litro. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó que se podrá ver el efecto esta semana. En Noticias del Mundo, Joe Biden pidió la dimisión del gobernador de Nueva York por las acusaciones de acoso sexual. El mandatario se pronunció tras conocerse el informe de la Fiscalía neoyorquina, según el cual Cuomo acosó a varias mujeres, la mayoría empleadas y ex empleadas. La justicia boliviana amplió por 6 meses la prisión preventiva de la ex presidenta interina Yanine Áñez. Un juez anticorrupción de La Paz determinó ampliar la medida en el marco de la investigación contra la ex mandataria en el denominado caso golpe de Estado. Y en noticias del deporte, María José Meilar calificó en las semifinales del canotaje C1 200 de Tokio 2020. La chilena terminó en el segundo lugar en su hit de los cuartos de final. 7:05 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. En medio del debate por cómo enfrentar las fiestas patrias que se nos vienen en septiembre con pandemia, respecto a si efectivamente se podrá estar en algunos lugares con el pase de movilidad, otros que dicen que definitivamente deberíamos cuidarnos, sobre todo por lo que está pasando con la variante Delta y tratar de no concurrir a aquellos lugares, y eso se ha generado en una disyuntiva, en una disparidad de criterios, podríamos decir, o de opiniones respecto a lo que podría pasar en septiembre. Hoy día además se dio a conocer un nuevo estudio sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 que se usan acá en nuestro país. Y fíjese que los resultados entregados por el MINSAL destacan que CoronaVac, Pfizer, BioNTech y AstraZeneca tienen altos niveles de protección para evitar hospitalizaciones, para evitar ingresos a unidades de pacientes críticos y también para evitar muertes. Estos resultados confirman las positivas cifras de las personas inoculadas para evitar complicaciones por este virus, dado que con todas ellas se logra un alto nivel de prevención por muerte. Pfizer y AstraZeneca tienen un 100% de efectividad y hospitalizaciones, aunque con Sinovac y Pfizer registraron una baja en evitar, por ejemplo, los contagios. Parte de los resultados de este informe, que además confirman que son bien interesantes las cifras de las personas que han sido inoculadas en nuestro país. Y, por ejemplo, sobre la vacuna Sinovac, que es la más utilizada en Chile en lo que va de la pandemia, se dio cuenta que existe una baja en prevenir los contagios de COVID-19 en comparación al informe anterior, que tenía un 67% de efectividad, aunque sigue con una alta protección para las hospitalizaciones y también para las muertes, mientras que Pfizer previene un 100% de la muerte por coronavirus, pero podríamos decir también que los resultados de efectividad indicaron que tiene un 87,69% para prevenir el contagio, un 97,15% para prevenir hospitalizaciones y un 98,2% para prevenir ingresos a unidades de cuidado intensivo. Finalmente, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con AstraZeneca? Bueno, la vacuna de ese laboratorio, que aparece por primera vez en este tipo de informes, tiene un 68,6% de efectividad para evitar un contagio con el virus y un 100% para prevenir hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos y también para prevenir muertes. En conclusión, estos resultados permiten afirmar que la ciudadanía puede estar tranquila con el pool de vacunas que se están usando acá en nuestro país, ya que son efectivas, en especial para prevenir hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos y también la muerte por COVID-19. Actualmente se han administrado 24.800.000 dosis de vacuna en nuestro país, de las cuales 13.100.000 más o menos son personas con única y primera dosis, 12 millones de personas más o menos son las que completaron su esquema de vacunación. Esto representa un 87% y un 80% respectivamente de la población objetivo a vacunar. A propósito del tema, hoy se destaca además que el laboratorio chino Sinovac tendrá una planta acá en nuestro país, va a entrar una planta para producir hasta 60 millones de vacunas al año. No solamente son vacunas que buscan enfrentar lo que significa la pandemia, lo que significa el COVID, también entiendo que va por hepatitis y también por la influenza. Esta planta de Sinovac que se va a instalar acá en nuestro país, se supone que esto va a ser a fines de este año para ya comenzar a operar a mediados del próximo año 2022. Eso con las vacunas. Por ahora, estos números de este estudio dan cifras, por cierto, positivas, y el llamado es a la tranquilidad de la población por la efectividad de cada una de estas vacunas que se están utilizando en nuestro país. 7:08 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, y luego de que ambos salieran de vacaciones, tanto como Sebastián Sichel y Joaquín Lavín, ambos que estuvieron en la primaria de Chile Vamos y que saliera ganador Sebastián Sichel.
Con dispar suerte, podríamos decir.
¿Ah?
Con dispar suerte.
Tal cual, con dispar suerte. En esa primaria, bueno, sabemos que ganó Sebastián Sichel y Joaquín Lavín ya había manifestado su intención de trabajar con Sichel, de apoyar en lo que se pudiera, y ayer finalmente se concretó ese encuentro entre ellos dos, entre Sebastián Sichel y Joaquín Lavín, en una cafetería. Y pese a que los dos habían conversado durante los últimos días para ver en qué manera Lavín podía aportar en su campaña, mientras en el entorno del exministro de Desarrollo Social recalcan que a Sichel le interesa mantener una buena relación, fueron finalmente los puntos en que se hablaron y se abordaron el día de ayer en esta cita, que según se comentaba duró cerca de una hora. Sichel ahí recogió algunas ideas que impulsó Lavín durante su candidatura, en específico estaría interesado en profundizar el eje de la integración social, que fue central en la campaña del exalcalde de la UDI, y también dicen algunos en el sector, se buscó dar una señal de unidad en un contexto en que los partidos de Chile Vamos, sabemos, han transmitido que no se les debe marginar, mientras que otros que el comando de la bandera oficialista creen que las colectividades deben mantener un rol en segunda línea. Bueno, finalmente, tras este encuentro, Sichel dijo que tuvieron una grata conversación en privado para poder analizar cómo seguir trabajando para construir un proyecto de cambios, de reformas y de libertades que ponga como prioridad la integración social, y además dijo que el objetivo es incorporar todo el aprendizaje que ha tenido el alcalde como alcalde y los equipos de campaña para seguir diseñando una estrategia que finalmente le haga mejor a Chile. Así que afirmaba que ahora vienen las reuniones de los equipos programáticos con el equipo de Joaquín Lavín para poder integrar a sus equipos y su programa dentro de la propuesta de gobierno que está elaborando Sebastián Sichel. Como sea, en el comando de Sichel transmiten que por ahora no está contemplado que el exalcalde se sume de manera oficial, por lo menos al comando, sino que más bien se recojan ideas programáticas, y eso se confirmó desde el día de ayer. Desde que alcanzó el segundo lugar en la primaria de julio, Lavín ha optado por mantener bastante perfil bajo, privilegiando la familia mientras planea cómo reivindicarse. La semana pasada se reunió también con el ex abanderado de RN, Mario Desbordes, en medio de las dudas que hay en el oficialismo respecto de su futuro. Por lo pronto, el ex alcalde tiene planeado viajar a Europa para visitar a familiares junto a su señora y volver al mundo académico, hacer clases y eventualmente escribir un libro. Pero por ahora está ayudando a Sebastián Sichel o está tratando de colaborar en la campaña de este independiente aliado de Chile Vamos. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Partíamos el programa diciendo que hoy se cumplen 30 días de trabajo de la Convención Constitucional, primer mes de trabajo, digamos, que ha tenido de todo, lo que ha pasado ahí en el centro de Santiago, tensiones, polémicas, instalación de menos a más, podríamos decir también, de lo que ha significado el trabajo de la convención, emplazamientos y también algunos reclamos que usted recordará incluso llevaron a la propia presidenta de la instancia, Elisa Loncón, a decir que muchos constituyentes habían bajado de peso producto de que no tenían espacio donde almorzar, donde comer. En definitiva, era parte de las críticas que se hacían respecto a cómo fue de menos a más, insisto, la instalación de la convención constitucional. Y en este día 30 de trabajo, este primer mes de trabajo, viene un balance desde todo punto de vista. Bueno, a propósito de ese reclamo de que no tenían dónde comer, que tiene que ver con la infraestructura, con las cuestiones más técnicas que tenía que usar la convención, el ítem, básicamente es el ítem de presupuesto. Ayer tuvo un avance importante respecto a lo que significa el trabajo de la convención, y hoy se va a entregar un detallado informe de lo gastado por la convención con fecha al 30 de julio. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés, que junto a la secretaria ejecutiva, Catalina Parot, ayer participaron de la Comisión de Presupuesto de la convención, instancia en la que expusieron sobre la ejecución presupuestaria hasta la fecha y dieron luces de lo que puede venir a futuro en esta materia. Este documento de que se va a presentar hoy día va a incluir todos los requerimientos de los convencionales, los requerimientos especiales también que han hecho, todos los contratos que se han realizado y las personas que integran la Secretaría Administrativa. Cabe mencionar que la ley de presupuesto dispuso para la convención cerca de 8.000 millones de pesos, y también se anticipó de parte de las autoridades que están las posibilidades, están las conversaciones para, previa conversación por cierto con la DIPRES, aumentar la cifra en caso de ser necesario. En eso al menos ayer se comprometían Pavés y la propia Catalina Parot en esta reunión que tuvieron con esta Comisión de Presupuesto de la convención. En concreto, en estos 30 días de trabajo, la instancia ha logrado conformar 8 comisiones, aumentaron también las vicepresidencias en la mesa directiva, se aprobó el reglamento provisional de la Comisión de Ética y el texto que va a regular el Comité Asesor Externo de Asignaciones. Y se espera que de aquí a fin de mes, a fines de agosto, esté definido también completamente el reglamento que va a regir para la Convención Constitucional, para que ya en el mes de septiembre comience a discutirse el contenido en las diferentes comisiones. Es decir, el trabajo más concreto y de seguro el más complejo que tiene la Convención desde el punto de vista de comenzar a escribir los artículos de la nueva Constitución que va a regir a nuestro país. Insisto, 30 días de trabajo, un mes completo, que ha tenido de todo, que ha tenido enfrentamientos, emplazamientos, y que respecto al ítem al menos presupuestario, hoy día va a tener luces de lo que se ha gastado y lo de que podría venir de aquí para adelante. Vamos a ver si en un ratito más podemos también tener una conversación para seguir haciendo un balance de lo que ha significado este primer mes de trabajo de la Convención Constitucional. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y buenas noticias para los conductores, porque ya se había anunciado la semana pasada y finalmente ayer se hizo realidad que el Ministerio de Hacienda anunció una modificación a los parámetros del mecanismo de estabilización de los precios del combustible para poder reducir el precio de las bencinas. Por lo tanto, esto va a permitir que las gasolinas esta semana bajen del orden de los 26 pesos por litro en caso de la gasolina de 93 octanos y de 19 en el caso de la bencina de 97. Es decir, en promedio deberían bajar unos 23 pesos por litro, y equivale esto a retroceder al precio que se observaba ya hace un mes, según lo que explicaban desde el Ministerio de Hacienda. Así que de esta forma lo que hacen desde Hacienda es buscar amortiguar el alza consecutiva que se viene viendo ya desde el 1 de diciembre del año pasado. En promedio, la bencina ha subido desde diciembre del 200 pesos, bastante, ha subido la bencina, ahora con esto se busca amortiguar, ya en todo caso
35 semanas consecutivas de alza.
Sí, mucho tiempo, y ya se ve, se nota, ya algunas bencinas llegan a los 1,000 pesos en algunas bombas, y eso podría amortiguarse con lo que se anunció el día de ayer. Así que vamos a ver efectivamente cuánto baja, porque sabemos que no todas las bombas de bencina va a bajar lo mismo, pero es un promedio, se habla de un promedio en general de todas las bencinas de 23 pesos. Y el coordinador económico de Cambio Climático y Energía Medio Ambiente de Clapes UCE, Luis González, señalaba que mediante la combinación de parámetros que dispone el MEPCO se permite encontrar un cambio en el precio de referencia y provocar la caída de precios de las gasolinas, manteniendo el espíritu del traspaso de señales del mercado. Así que vamos a ver finalmente esta semana la baja en el precio de los combustibles, que podría ser aproximadamente de 23 pesos por litro. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Vamos por un momento a los Estados Unidos. Decía yo al inicio del programa, vamos a hablar de la compleja, difícil situación o momento que está viviendo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a quien se le está pidiendo su renuncia. Pero también es tema lo que pasa con el COVID y particularmente lo que ocurre en el estado de Florida, que según datos oficiales entregados por las autoridades sanitarias de ese país, se ha transformado en el centro de la actual nueva ola de COVID-19. Y los expertos lo atribuyen tanto a la expansión de la tan compleja, tan difícil de manejar variante Delta, como también a un nivel bajo de vacunación, con un 49% de la población plenamente vacunada, y la reticencia por parte de los norteamericanos a medidas como el uso de mascarillas. A propósito de este tema, el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, trató de minimizar el repunte de la pandemia en su estado, además de reiterar que no va a tomar medidas como ordenar, por ejemplo, el uso de mascarillas. No vamos a cerrar, vamos a tener las escuelas abiertas, estamos protegiendo el trabajo de todos los floridanos, fue lo que insistió el gobernador republicano, y que como en otras ocasiones defendió también las medidas como imponer el uso obligatorio de mascarillas. Han fracasado, dijo él una y otra vez a lo largo de esta pandemia, no solo en los Estados Unidos, sino que también en todo el mundo. Los datos que ha entregado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos destacan que hasta ayer martes había 11.515 personas ingresadas en recintos médicos en ese estado, es decir, un nuevo récord, pero DeSantis dijo que la tendencia al alza de las hospitalizaciones se estaba ralentizando. De esa cifra de ingresados, 2.400 enfermos se hallan en unidades de cuidados intensivos. Números preocupantes que por ahora tienen a Florida bajo la lupa de los expertos, dado el número de personas ingresadas en los recintos hospitalarios y también la reticencia de su gobernador de imponer nuevas medidas, por lo pronto, ni siquiera de volver a usar mascarillas en ese estado norteamericano. 7:18.
Revisamos indicadores. La unidad de fomento está en 29.721,70 pesos. El dólar 774,54 pesos a la baja. El euro 919,49 al alza. El IPSA 4.207,03 puntos. Números rojos. Y el cobre 4,38 dólares por libra también. Números rojos es lo que nos señala desde la Bolsa de Metales de Londres. Y estamos escuchando Don't Stop Me Now de Queen, porque Melodías Virales es el nombre de un estudio que publicó el Instituto Alemán Max Planck, de estética empírica, donde se determinó que esta canción que estamos escuchando fue la mejor para subir el ánimo durante la pandemia. En este análisis se encuentra 5.000 participantes de 6 países, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, India y Estados Unidos, durante el primer confinamiento, que fue entre abril y mayo del 2020. Y además de este tema musical, se determinó que el 45% de los encuestados utiliza la música para sentirse mejor. Yo creo que muchos también lo hacen. Oye, y a propósito de pandemia, les cuento que hace poquito el presidente Sebastián Piñera en Twitter anunció que ya se superó el 80% de la población protegida con vacunación completa. Solo en los últimos 2 días se vacunaron 210.000 rezagados mayores de 18 años. Así que buenas noticias.
Mira tú. Bien por eso. Bien por la música también. Bien por Queen. ¿Vamos a la pausa?
Bien por todo.
Bien por todo.
Te subió el ánimo, definitivamente.
Subió el ánimo, definitivamente. Funcionó. Yo no estaba dentro de esos 5.000 encuestados, pero sí, pero te sube el ánimo.
Apoyas.
Sí. Parte lenta, pero después cobra vida.
Pero es buenísima.
Sí, por supuesto. Nos vamos a ir a la pausa. La José vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Quiero contarle que Inversiones Sura suma un nuevo programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Diversifica tus activos con un mayor retorno y mejor perfil de riesgo. Conoce más detalles en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:20, 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7. Esto se llama Duna en Punto. Ya seguimos.
Hola, soy Trinidad Abarca, gerente de personas. Y hace poco hicimos un gran cambio en mi empresa. Contratamos un nuevo software de recursos humanos que cumple con lo que necesitamos. Ahora toda la relación con nuestros trabajadores está en línea. Pago de sueldos, firma de documentos, solicitudes y en la palma de tu mano con su nueva app. Yo elijo Senda de Fontana.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Senda Recursos Humanos de De Fontana y centraliza todo tu capital humano en un solo lugar. Elige bien. Elige en defontana.com.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicios-samsung.cl. Porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 23 minutos. Antes de la pausa, los José Stavrakopoulos nos daba cuenta de este Twitter del presidente de la República, Sebastián Piñera, que daba cuenta de que ya superamos el 80% de la población protegida con vacunación completa. Solo en los últimos dos días se vacunaron 210.000 rezagados mayores de 18 años. Bravo por Chile, sigámonos cuidando, el hashtag en el Twitter del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y a propósito de este tema, y a pocas semanas nada más de que comience el segundo semestre en las universidades chilenas, en que se espera además que un mayor número de instituciones reanude las actividades presenciales, el proceso justamente de vacunación contra el COVID-19 entre los estudiantes de esos planteles avanza de manera bien promisoria. De hecho, los universitarios se perfilan entre los grupos con mayor porcentaje de inoculados, superando el nivel de vacunación de la población general de nuestro país, según los datos que se entregó en un análisis que hizo la Subsecretaría de Educación Superior y también el Ministerio de Salud. Hasta ahora hay 635.000 estudiantes universitarios que han recibido al menos la primera dosis de la vacuna o dosis única, lo que representa en el universo de porcentaje el 91,8% justamente de la matrícula a nivel país, cifra que está por sobre el 86,6% de la población objetivo del país que cuenta además con la primera dosis. Además de estos datos, se da cuenta que 550.000 universitarios ya han completado su esquema de vacunación, lo que equivale al 80% de ese grupo, similar al porcentaje de la población general de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de los institutos profesionales, hay 325.000 alumnos inoculados con primera dosis y 277.000 con esquema completo, de una proporción que es más cercana al resto del país. Mientras que los centros de formación técnica, los CFT, el porcentaje con primera dosis es de 83%, aunque con esquema completo baja al 69%. Si se considera los tres tipos de instituciones de educación superior, son más de 1.073.000 los jóvenes que ya cuentan con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que representa el 89% de la matrícula total del sistema, y 925.000 alumnos tienen su esquema de vacunación completo, es decir, casi el 76,8% de esta población, según las proyecciones que realizan las autoridades. A partir del proceso positivo de vacunación de los estudiantes de educación superior, cerca del 86% de ellos va a contar con su esquema completo al comenzar el segundo semestre, que parte a mediados del mes de agosto. Tomó estos números, los evaluó el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, que daba cuenta que casi el 90% de los estudiantes de educación superior ha recibido al menos su primera dosis o dosis única, lo que supera el promedio nacional de la población objetivo que ha iniciado su esquema de vacunación. Y afirmó que estamos convencidos de que este compromiso de los jóvenes muestra su interés por retomar una vida en la que puedan compartir de mejor manera, no solo con sus compañeros, sino que también con sus propios profesores. No es menor el tema, tomando en cuenta que hay situaciones bien interesantes desde ese punto de vista, porque no son pocos los establecimientos que se han preparado para esta segunda parte del año para comenzar, no sé si en la mayoría, pero sí en un alto porcentaje, las clases presenciales con alumnos que puedan dirigirse a los centros de educación con la mayor protección posible, siempre con las protecciones y las determinaciones que serán adoptadas de parte del Ministerio de Salud. Pero se trata de una cifra importantísima, este dato que entrega la Subsecretaría de Educación Superior, que el 92% de los universitarios se han vacunado con la primera dosis y lidera a los alumnos de la región metropolitana y también de la región del Biobío. 7 de la mañana con 27 minutos.
Esto es Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
Decíamos que se cumplen 30 días de trabajo, un mes de trabajo de la Convención Constitucional, y es momento de hacer análisis, hacer balance de lo que ha significado este trabajo desde todo punto de vista. Desde, por ejemplo, lo complejo que ha sido, lo tenso que se ha transformado por algún momento el trabajo de la Convención, desde la situación de sentarse, por ejemplo, de jurar, como ocurrió el 4 de julio, al otro día tuvo problemas de infraestructura, de poder seguir adelante. Bueno, ayer la presidenta justamente de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, realizó un balance de este primer mes de trabajo de este órgano que debe redactar nuestra nueva constitución para el país, destacando los avances registrados en la instalación de la entidad y el trabajo que han realizado hasta ahora todos los convencionales constituyentes. Y durante la sesión plenaria de ayer, la autoridad realizó un recuento desde que ella asumió el cargo el 4 de julio, ocasión en la que recordó que no nos conocíamos, y ese entonces se recogieron varias oportunidades, fue tomando confianza desde el punto de vista de comenzar a trabajar en este como presidenta de la convención, y un sinfín de cosas que se fueron desarrollando durante estos 30 días. Y a través de esta locución de la primera presidenta, ella daba cuenta de la diversidad de quienes componen la convención desde todo punto de vista. También se dieron cuenta de que la instalación no iba a ser fácil, las formas de trabajo tampoco, pero se ha valorado el trabajo hecho hasta ahora por parte de los constituyentes. Daba cuenta también la propia presidenta de la instancia que se han preocupado de instaurar el trato digno entre los mismos convencionales, y aunque a veces ha costado, ha dicho ella, esa dignidad que nos merecemos es también la dignidad del pueblo de Chile. Con esas palabras ella daba cuenta entonces de todos los movimientos que se han llevado adelante en la propia convención. Durante su exposición, la constituyente recalcó que se pueden contabilizar algunas de las cosas que se han realizado. Por ejemplo, se han celebrado 13 sesiones de pleno, más de 115 votaciones, más de 230 horas de trabajo en esta sesión. Nos hemos entregado por completo a la convención, dijo Loncón. Subrayó que junto a dar cuenta de más de 36 sesiones de comisiones y subcomisiones, así también se ha aprobado documentos en el pleno, se han empezado con el protocolo COVID-19, tenemos también el de normas básicas para el funcionamiento provisional de la convención, parte del detalle entregado ayer por Loncón, que sumó además la declaración política suscrita en el pleno sobre los presos de la revuelta, la aprobación de la propuesta de ampliación de la mesa en 7 nuevas vicepresidencias y la creación y funcionamiento de los 8 comisiones vigentes, todas ellas con criterios de paridad, plurinacionalidad, territorios y de representación. Capítulo aparte, podríamos decir, las diferentes disputas que se han dado al interior de esta misma instancia. No ha sido fácil, algunos pecan de protagonismo, varios cuestionamientos que se han hecho, y particularmente lo que ocurrió en las últimas horas tiene que ver con la propia declaración de la presidenta en una entrevista en el diario El Mercurio, que daba cuenta de la situación de violencia en la macro zona sur, donde ella ha dicho, bueno, efectivamente no soy yo la que tiene que tomar la palabra y pedir que se despongan las armas, algo que no gustó en el gobierno. Ayer, de hecho, el propio vocero Jaime Belolio decía que no hay que tener la estatura de Mandela, como por ejemplo, para llamar al diálogo y llamar a bajar o deponer las armas. Bueno, así está el trabajo de la Convención Constitucional, que hoy día además tiene un hito importante desde el punto de vista de establecer qué es lo que va a significar el presupuesto. Se van a entregar números, decía yo en el primer bloque, respecto a lo que se ha gastado y lo que viene de aquí para adelante, y está el camino allanado para la posibilidad de aumentar el presupuesto. Es así, se requiere previa conversación con la dirección de presupuesto. 7:32. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com. Nos vamos a la pausa. Al regreso, ya sumamos voces acá en Duna en Punto. Nuestros infiltrados y también la compañía de Nicolás Vergara. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Bais Alfa.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna,
por un futuro más sostenible.
El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra es el día en que hemos agotado todos los recursos naturales que la Tierra es capaz de regenerar en un año. Cada país alcanza este límite en un momento diferente. La fecha se determina en función de los hábitos de consumo de sus habitantes, del modelo de explotación de los recursos naturales, la gestión de sus residuos, el uso de energías renovables y las emisiones de efecto invernadero, entre otros. Según la Red Global de la Huella Ecológica, en 2021, Chile sobrepasó la biocapacidad del planeta el 17 de mayo, lo que significa que en cerca de 5 meses hemos agotado nuestro presupuesto ecológico y que a partir de ese momento y hasta fin de año estaremos dilapidando un capital natural que el planeta no podrá regenerar. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:34, 7:34. Saludo a la distancia, Nicolás Vergara. Nicolás, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué es de la vida?
Aquí estamos.
¿Todo bien?
Todo bien. Tratando de ubicar al entrevistado, pero todavía sí, no contesto.
Así supe. Oye, hoy día no te pude acompañar. Sentí algunas dificultades prácticas.
No te explico las caras tristes acá.
Sí, tú crees.
Sí, pero sí, aquí te queremos mucho, Nicolás. Y cuando tú vienes, de verdad que es como la canción de Queen que puso la José en el primer bloque. No sube el ánimo.
Yo volveré a la radio cuando vuelva Sebastián Minay.
Ah, bueno. Preguntémosle a Sebastián Minay. ¿Cuándo vuelve Sebastián Minay? ¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días. Pero el aforo, porque, yo feliz vuelvo a encontrarme con Nicolás, con todos ustedes. No. Porque otra vez no me acuerdo cuándo fue que alguien me dijo. Me estoy poniendo nervioso porque hay mucha gente en el estudio, pero no me acuerdo cuándo era sido eso. Oye, ¿qué tal? ¿Qué cuentan?
Todo bien, pues. Es que usted tiene esquema completo de vacunación, ¿no?
Sí, yo estoy postulando el octavo, sí.
Por supuesto.
¿Está postulando el octavo? Eso se llama acaparamiento.
No, el otro día alguien me subió el columpio diciendo que por lo exagerado debería ir ya como en la octava.
Oye, saludemos a Juan Pablo Iglesias, que sí está acá en el estudio también. Juan Pablo Iglesias, nuestro también infiltrado de jornada de día miércoles 4 de agosto. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días. Hola.
¿Qué tal, JP?
Oye, bien. Aprovechando la presencia de Juan Pablo, vamos a Estados Unidos. ¿Qué momento más difícil, qué momento más complejo para el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo? No solamente por la investigación. Ayer en la tarde, el propio presidente Joe Biden... dice, yo creo que él debiera salir del cargo.
Claro, mira quién te lo dijo.
Lo peor, Nicolás, y me lo acaba de contar en off, antes de entrar al aire el propio Juan Pablo, es que acaba de subir además Cuomo un video con harto detalle.
Claro,
¿de qué?
Ayer.
Un video de él.
¿De qué?
Defendiéndose.
¿Haciendo qué?
No, defendiéndose.
No, un video donde él se defiende que subió ayer en la tarde, digamos, y donde defiende fuertemente y férreamente su inocencia, que es algo que ha venido defendiendo desde siempre, digamos. Pero claro, no está en una situación fácil, la tiene bastante complicada para adelante y su permanencia en el cargo está bastante en duda, digamos. Recordemos que Cuomo pasó de héroe a villano porque a comienzos...
Pero buena rapidez, notable.
Notable. Una historia bien sorprendente a comienzos del año pasado con la pandemia. Incluso a esta altura del año pasado, Cuomo era visto como un ídolo en Estados Unidos por los que cuestionaban la manera en que el presidente Trump entonces manejaba la pandemia o no manejaba la pandemia, y él era el que lo estaba haciendo bien, digamos. No solo lo estaba haciendo bien, sino que además daba unos briefings todos los días, digamos, que incluso lo llevaron a postular al Emmy. Fue una figura, digamos, pública en Estados Unidos, más allá de Nueva York, digamos. Se convirtió en un personaje que apuntaba también a llegar alguna vez incluso a la Casa Blanca.
Juan Pablo, dime. En ese sentido, perdona que te interrumpa, pero hay que entender un poco la dimensión de Cuomo. Cuomo pertenece o pertenecía a la aristocracia del Partido Demócrata, donde lo fuere. Estuvo casado hasta el año 2005 con Kerry Kennedy, una de las hijas del asesinado Edward Kennedy. fue de Ted Kennedy. Perdón, a ver, pero me enredé con los Kennedy. Al que mataron, al que fue, al que era candidato a la presidencia.
De Bob Kennedy, perdón.
Bob. Me enredé, perdón. No sé, a esta hora cuesta concentrarse.
RFK.
¿Ah? RFK, efectivamente, que en varias películas aparece identificado, que fue fiscal general. Uh-huh. Bueno, Kerry Kennedy era una de sus 9 hijos, y era, por lo tanto, un personaje, en todo caso, Kerry Kennedy no demasiado lejana a Chile. Ella, a fines de los 80, tenía 20 y pocos años, trabajaba en el National Endowment for Democracy, y el National Endowment, que era el fondo del Partido Demócrata para ayudar a las democracias en el mundo, participó activamente en en el financiamiento, por ejemplo, del plebiscito en Chile, de los sistemas de control del plebiscito en Chile, de los sistemas alternativos de control del plebiscito en Chile. Cuomo, además de una familia italiana, católica, demócrata de larga historia.
Hijo de Mario Cuomo, que es un personaje en Nueva York, digamos.
Absolutamente, y era de aquellos casos así en que estaban predestinados, que había un dedo sobre ellos, y no un dedazo, sino que un dedo sobre ellos que los ungía, y ya cuando se casa con Kerry Kennedy, ya sube definitivamente al Olimpo del Partido Demócrata, y de ahí para adelante su carrera solo se fue fiscal, su carrera solo apuntaba hasta la Casa Blanca.
Así es.
Hasta que parece que tenía algunas costumbres no compatibles con el cargo. Aunque si vemos a algunos de sus antecesores, a quienes podrían haber sido sus antecesores en la Casa Blanca, el tema es que no se sepa más que las costumbres que tenga. Así perdona, es. Juan Pablo.
No, así es, pero el tema es que hasta el año pasado eso parecía ir con viento en popa, digamos, y las posibilidades de Cuomo en la Casa Blanca parecían una opción real, digamos, tanto así que como se planteaba que Biden, si es que eventualmente ganaba, tampoco se aseguraba que fuera a estar los dos periodos, cosa que hoy día parece estar un poco más en duda, pero Cuomo aparecía también como una opción para después de Biden incluso. Así que el camino Cuomo en ese minuto era muy promisorio, digamos. Pero todo cambió, todo empezó a cambiar hacia fines del año pasado, cuando primero se supo que había alterado, o se anunció que había alterado algunas cifras de la pandemia, sobre todo las muertes en hogares de ancianos, empezaron a surgir versiones incluso de gente cercana a su círculo más estrecho, y posteriormente a eso empezaron a aparecer las denuncias de mujeres que aseguraban que la había acosado, digamos, la había puesto en una situación muy incómoda, y posteriormente a eso se sumó el tema de que el ambiente laboral que instalaba Mario Cuomo, o sea, que instalaba Andrew Cuomo, era un ambiente muy, muy intenso, muy complicado, muy malo, y todo eso fue sumando hasta que motivó una investigación del fiscal general de Nueva York, la fiscal general Leticia James, que empezó una investigación para determinar si estas acusaciones eran reales o no, digamos, investigación que incluso surgió a pedido del propio Cuomo, digamos, y comenzó en marzo del año de este año. Y la investigación fue, el informe final fue dado a conocer ayer, y el panorama que pinta, digamos, sobre las actitudes de Cuomo no es el más positivo, digamos. Son en total 11 denunciantes, e inicialmente habían...
Sí, es bien lapidario porque habla de mujeres que están actualmente trabajando en la gobernación, otras que se fueron, y habla de otras mujeres que no estaban trabajando en la gobernación.
Así es. Inicialmente habían surgido cerca de 3 o 4, digamos, cuando esto empezó, pero finalmente el informe donde se entrevistó a más de 170 personas logró identificar a 11 que denunciaron o acusaron a Cuomo de distintos tipos de acoso, desde una de las principales que dio a conocer esta información, que era Charles Bennett, o estas acusaciones, que era una funcionaria de la gobernación de Nueva York, del círculo de Cuomo, de la oficina Cuomo, hasta otras como una soldado que se integró, o que Cuomo pidió que se integrara a su cuerpo de protección personal, digamos, que denuncia también acoso, digamos, y episodios bastante llamativos, digamos. Hay una descripción en un ascensor donde Cuomo le pasa el dedo por la espalda y le dice algo así como hey you, en una manera bastante sugerente, digamos. Y estas todas estas acusaciones fueron sumadas a las que plantean lo otro, digamos, el tema del ambiente laboral. Por lo tanto, frente a ese informe, un informe de 165 páginas muy detallado, la respuesta y la reacción inmediata fue, como comentaban, la de Biden, de que él pensaba que debía renunciar, la de Nancy Pelosi, el líder demócrata en el Congreso, que también dijo que Cuomo debería renunciar. Dos figuras que además eran consideradas muy cercanas a Cuomo, digamos. Biden era considerado un amigo de Cuomo, pero evidentemente ante esta situación el panorama estaba bastante complicado para él. Y a eso se suma que la Asamblea de Nueva York, el Congreso de Nueva York, adelanta el inicio de un juicio político que probablemente lo llevará a tomar una decisión final entre septiembre y octubre, donde eventualmente Cuomo podría ser destituido si es que no renuncia antes. Ahora, esa posibilidad parece, como comentábamos al comienzo, bastante poco probable hoy día por el tono del video que presentó Cuomo ayer, quien, como decía, se ha defendido siempre muy intensamente, y en ese video insiste en su inocencia, insiste en que no tiene nada que ver con estos casos, que sí describe que quizás él no se ha adaptado bien a los tiempos, que él es una persona cariñosa, una persona que acostumbra a saludar a la gente de beso, que es muy, que le gusta abrazar a la gente, pero nunca hay una mala intención.
Sí. Una vez lo escuché, Juan Pablo, que decía que él era muy de piel, sí, porque era italiano.
Exacto, exacto. Ya eso un poco apunta a la idea de que los tiempos han cambiado y él quizás no se ha adaptado bien a esos nuevos tiempos, pero nunca ha habido una mala intención.
Sí, dice, la frase fuerte dice, nunca toque a nadie de manera inapropiada.
Exacto, exacto. Incluso ahora insiste en que la gobernación de Nueva York instaló primero un programa para educar, digamos, a sus funcionarios sobre el tema de los abusos, y que en el que también participó, y ahora va a lanzar un nuevo programa donde dice que él también va a participar para adaptarse a estos nuevos tiempos en los que parece que él no ha sabido responder adecuadamente, digamos.
Oye, Juan Pablo, recordemos, me llama la atención lo de Biden. Acuérdate que a Biden también lo acusaron. Y lo acusaron de cosas relativamente parecidas. Bueno, hay una mujer que trabajó con él en el Senado en los 90, decía que la había atacado sexualmente, pero muchas mujeres se quejaron de que era muy sobón, que hablaba al oído, y que, o sea, básicamente acusaciones no demasiado distintas a las de Cuomo. Por eso llama la atención.
Así es, y si no me equivoco, y puedo estar equivocado a propósito de lo que decía Rodrigo, pero él también hablaba de que él era una persona muy, muy de piel, digamos. Pero bueno, Cuomo lo tiene complicado, además, porque si se inicia un juicio político, al contrario del juicio político a nivel federal, el juicio político en el estado de Nueva York, según lo que establece las normas de Nueva York, obliga a Cuomo a dejar el cargo durante el proceso. Por lo tanto, si se inicia el juicio, cosa que aparentemente es probable que se haga, digamos, pese a que los demócratas tienen mayoría, pero el líder demócrata de la Asamblea ha dicho que va a iniciar el proceso, por lo tanto es probable que los demócratas lo apoyen. Si se inicia, Cuomo tiene que dejar el cargo y queda suspendido durante todo el proceso del juicio, digamos, al contrario de lo que pasaba en el caso de un juicio a nivel federal para el presidente de Estados Unidos.
Ahí la compleja y tensa situación para el gobernador de la ciudad de Nueva York, don Sebastián Minay. Tan complejo como lo que pasa Cuomo es lo que tiene que ver con la negociación por la inscripción de la plantilla parlamentaria. Quedan pocos días y da la impresión de que va a costar ponerse de acuerdo, ¿no?
Oye, que poco se habla del tema, Sebastián, Se habla mucho en los pasillos.
Mucho rating tenemos con la presidencial, pues chiquillo, ¿no? Mucho
segundo plano,
¿no? Tira y afloja, mucho debate con un poco bajo rating, el debate de anteayer parece que no tuvo mucho. mucha pantalla encendida, pero es cierto, se ha acaparado la atención el tema presidencial, y claro, y la gente a lo mejor se olvida que el mismo plazo fatal corre, me refiero a la noche del 23 de agosto, para que estén listas las famosas, las llamadas plantillas, el listado, la nómina de candidatas y candidatos al Congreso, ahí también se corre ese velo. Y generalmente para los partidos políticos esto es como andar en bicicleta, ¿no? Pero esta vez está mucho más difícil.
Es cuesta arriba, dices tú.
Es que no está fácil, porque yo creo que todo lo que hemos conversado con dirigentes de partido, no hemos encontrado con ninguno que no esté como peleando contra el reloj con esto, sus dirigentes buscando nuevas candidaturas, ponerle ojo político, hacerle igual, aunque ahora se aborrezcan las encuestas, igual tienen que hacer sus mediciones para ver si hay agua en la piscina o no, si pega en esta zona o no. Se ha transformado un poco en un Tetris esto, y más allá de las negociaciones entre las distintas fuerzas, porque claro, hay distintos dramones, ¿no? Sí. Si el PC y el Frente Amplio van en la misma lista o en listas separadas, que esto te influye en todo, vamos a explicar el tiro por qué, o este acertijo que pareciese estar más o menos zanjado, pero yo insisto, esto no se acaba hasta que se acaba, entre la derecha oficialista y los republicanos José Antonio Kast, si tú vas por tu cuenta con tus candidatos y no te mezcles con los nuestros, o hacemos un pacto que muchos dicen, oye, pero no puede salir muy gratis, que digamos. El problema que tienen los partidos más tradicionales, bueno, y aparte que hay mucho más competencia, ¿no?
Te cuento una cosa divertida respecto al tema republicano Chile Vamos.
Por favor, uno de tus temas favoritos, vamos, Nicolás.
En más de alguna oportunidad entiendo que se ha usado como ejemplo de lo que hay que hacer los pactos por omisión de la Democracia Cristiana con el Partido Comunista en las elecciones del 12, por ahí.
Sí, tiene razón.
En la elección del 2006. Sí, o sea, ¿te acuerdas que permitió la entrada de Lautaro Carmona y Guillermo Tellier al Parlamento?
Exactamente. Sí, me tocaba escuchar algún feligrés del Partido Republicano que te dice, mira, vamos a competir a todo evento contra Chile Vamos, pero no, vamos a ser tan desconsiderados, por ejemplo, si en algún distrito donde vota poca gente como Magallanes, ponte tú, si van las dos derechas a enfrentar y eso hace que se elija alguien de la oposición, no lo vamos a hacer, pero hay que ver en qué termina. Oye, el principal problema de los partidos más tradicionales que se están quedando, que recordemos que esta va a ser la elección parlamentaria que va a tener más renovación en el Parlamento por la ley que limitó la reelección, o que mejor dicho impidió que los parlamentarios se repitieran el plato por tercera vez consecutiva. Entonces ahí en su momento eran cerca de 50 diputados y senadores los que no pueden repostular. Hay que decir sí lo siguiente, que esa norma cuando se aprobó sí dejó una ventanita, sino un forado abierto, porque si tú eres diputado, ya llevas dos periodos, no puedes repostular, pero sí puedes postular al Senado, fíjate. Entonces hay varios casos y viceversa. Entonces hay varios casos que han buscado una sobrevida en esto. Se menciona, por ejemplo, ahí en el Partido Socialista Juan Luis Castro, que podría, y todo eso son con podría, porque a 19 días uno puede apostar a matacaballo quien se inscribe en la papeleta.
Pero lo de Castro es más o menos un dato, ¿no?
Sí, claro. Lo mismo que a Franz Auerbach de RN también le pasa lo mismo, que va a postular, tiene interés de postular por el Ñuble. Claro. Hay una circunscripción que va a debutar ahora por primera vez, se van a elegir sus propios senadores ahí. Lo mismo el socialista Fidel Espinosa por Los Ríos, el diputado por la zona, está en Puerto Montt. Ahí va a estar bueno, porque si no me equivoco, ¿dónde dije mi torpeo? En Los Ríos se eligen solamente dos senadores, ¿no?
En Los Ríos, dos.
No, tres.
Tres, pero eso es lo que tiene muy nervioso, por ejemplo, Iván Moreira.
Claro, lo que pasa es que a Iván Moreira tiene ahí a la amenaza de otro diputado que no puede repetirse el plato, que es el de RN Alejandro Santana, que postula al Senado. Y ahí fíjate que pasó algo interesante, porque ¿se acuerdan la semana pasada cuando Sebastián Sichel, el candidato único de Chile, digamos, le movió la estantería y dijo, bueno, me voy a fijar quién vota a favor o en contra del cuarto retiro del 10% para ver con quién me saco la foto? Bueno, a eso puede estar interesante ahí, porque Moreira y Iván, que fue de los que ha votado varios de los retiros a favor, y acá se sintió aludido, y hasta donde yo entiendo, el diputado y aspirante senador Santana está en contra de este retiro y parece que ahí el tema Sichel podría incidir en la balanza. Pero
de hecho, Moreira, nos estamos saliendo del tema como siempre nos pasa.
Perdón.
Negro,
perdón.
Pero el fin de semana vi unas... un cierto cambio de tono del
senador
Moreira respecto al 10%. O sea, está haciendo efecto.
Si lo comentamos la otra vez, si es final abierto. Bueno, y tiene este problema de que se le acaba a la gente, bueno, todos los partidos quieren encontrar el candidato perfecto, que no existe. O sea, oye, ¿sabes qué? Que con el castigo que sufrieron los partidos en las últimas elecciones, ojalá encontráramos, están barriendo con un buscanina, gente independiente, pero que no solamente que sea independiente de verdad, como que venga, cito expresiones de los partidos, de los territorios, de poco menos que de raigambre social, bueno, y después siguen agregando otro dirigente, claro, y también quieren que tenga su propia plata para pagar la campaña y que además salga electo. O sea, es un checklist que es difícil tener, como encontrar el amor de tu vida, que no te falle nada, imposible, no existe eso, ¿no?
Entonces, no sé, es que es problema tuyo, Ney.
No es mi problema, he escuchado quejas. Oye, la ventanilla de quejas. Oye, pero también me encontré con dirigentes partidarios que te dicen, ya, pues, Sebastián, es un anhelo que tenemos, pero el día antes del cierre de plantilla. No, está regodeando, descartando candidatos porque no cumple ninguno de estas aspiraciones. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que está todo este revuelo por renovarse, pero al final, de los candidatos diputados que pueden repostular, yo te garantizo que casi todos van a insistir de nuevo. O sea, va a haber harto nombre que va a saltar el Senado, viceversa. Hay un tema ahí que ojalá lo logren algunos partidos, pero se ve que es más un wishful thinking
Sebastián, para ser honesto, no, dentro de la norma, no tiene mayor cuestionamiento el que quien sea diputado ahora intente ser senador.
No.
Que justamente la ley lo facultó expresamente. O sea, no hay,
por supuesto,
no hay un manto de están aprovechando el resquicio. Más raro lo que eventualmente haría la familia Bianchi. No.
Eso sería un poquito más raro. Lo que pasa es que en el mundo político te admiten que así como hay una especie de comillas, voy a ocupar palabras que salieron en el reporteo, digamos, una jubilación legal, que es que te impidan ir, también hay dirigentes que te hacen el punto de que después de todas las lecciones que se han aprendido con todas estas elecciones, también se hicieron una especie de jubilación moral, pero de ahí a que a partidos políticos tradicionales le corten la cabeza a alguien que tiene derecho y decirle no vaya usted señor porque se repite mucho el nombre, es medio difícil que ocurra, ¿no? O sea, yo no sé si el día de mañana la UDI o Sichel van a decirle a Moreira no vaya, no sé, medio difícil, ¿no?
Se ve
difícil. Bueno, planteado todo esto...
Ahora, Moreira enfrenta a su primera reelección, ¿eh?
Sí. Ah, oye, ¿sabes la otra cosa que me encontré en este pimponeo? Que en al menos dos o tres partidos hubo casos, no puedo echar al agua a los muchachos y muchachas, que me platicaron lo siguiente. Fíjate que campaña de senador, algunos tienen dudas, porque con la convención funcionando, me dicen, oye, ¿y qué pasa si en la mitad o recién durante la campaña, o apenas asuma la convención, determina que el Congreso sea unicameral? Y mi periodo de 8 años me lo recortan a 2. Hay otros que son un poco más brutos, me dicen, oye, pero en 2 años no alcanzo a recuperar la inversión, ¿qué significa gastar en la campaña de senador? Entonces, ese tema existe, hay gente que te lo comenta, y hay gente que te dice, oye, esto es una excusa para no enfrentar la elección, pero hay algunos que tienen dudas hasta el final sobre este tema, también tienen presión sobre sus partidos de que vaya a la pelea, porque hay varias batallas interesantes. Fíjate que antes de reparar algunos casos cortos, se renuevan diputados a 28 distritos y se eligen más de 27 senadores con los cupos que hay disponibles ahora, y para los candidatos es más difícil, porque piensa tú que en la región metropolitana esta es la primera vez que en Santiago se elige como una sola circunscripción, la gente no se acuerda, pero antes se elegían 2 senadores por Santiago Oriente y 2 senadores por Santiago Poniente, se hizo la última vez, y con territorios distintos, esta vez es toda la región, se eligen 5 y es más caro hacer campaña, y no es lo mismo ser de un perfil y pelear toda la región. Entonces, en la metropolitana, donde hay 4 senadores, se van 2 para la casa, el senador Girardi y el senador Montes, ahora se va a elegir 5. Hasta ahora, esto es una pátina de lo que puede pasar, porque de partida, no sabemos qué va a pasar con la lista del pueblo, donde se supone que Fabiola Campillay va a postular. No tenemos claro qué va a pasar con las candidaturas del Partido Comunista al Frente Amplio. Ahí se tiene que resolver este dilema que hablamos recién, lista única o lista separada. Y ya si en entrar a eso, tienes que, en Renovación, se va a apostar a repartir el plato el senador Manuel José Sandón, que en algún momento pensó en no ir de nuevo por el tema del caso judicial que tenía, pero finalmente decidió ir. Y en la UDI me han comentado que pese a todo eso, las mediciones que han hecho con todo el beneficio de la duda, no ha sufrido tanto peligro electoral el senador. Hay que ver en qué resulta eso. Y postularía junto con él, me salió como el de claramente Salaquet, postularía ahí la senadora Marcela Sabat, que fue la que heredó el cupo de Andrea Lamán, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Y la primera
que marca poco, que marca poco en la preocupación de las encuestas, pero tampoco hay tantos más.
La encuesta también dijeron, ojo, que la UDI quería guardar el cupo a senador por Santiago Sebastián Sichel, y mira lo que pasó.
Sí, claro, por
supuesto. Ojo, porque bueno, ahí hay un tema porque la UDI también le ha tenido problemas con el nombre. La UDI ahí se supone que están terminando de cerrar un casting que no sé cuál va a ser su respuesta definitiva. El doctor Jaime Mañalich le dijo que no. Evo Poli también intentó convencerlo. Hay gente de la derecha que me decía que el ex ministro de Salud salía más o menos, pero anda a ver tú. Ahí están probando nombres como el diputado Jorge Sandis, pero insisto, ahí falta que se resuelva esa madeja que tiene la UDI. Porque también puede ser que Evópolis no concurse en esto. Evópolis tenía como postulante más o menos listo a ese sector a Luciano Cruz Coque, que estaría moviéndose para Ñuble. Y además, te insisto, en la RM se van a elegir 5 senadores. Por el otro lado, tiene a Pancho Vidal, que iría por el cupo de Girardi, pero la lista es más larga. O sea, los socialistas tienen ahí preinscrito a la Maya Fernández y a Leo Soto, la DC a Eugenio Ortega. Entonces, insisto, esa lista tiene que primero completarse y depurarse.
En resumen, todo muy líquido.
Nos van a retar.
No. Sí, ya. Está
a 19 días, enreado.
Sí.
El 23 se inscriben las planillas parlamentarias. Sea Binay, Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado de jornada de día miércoles. Que estén muy bien. Cuídense.
Igual. Cuídense.
Nos vemos. Muchachos.
Gracias, Nicolás.
Escucharte, Sebastián. Un abrazo.
Lo mismo, Nicolás Chiquillo, JP.
Se vienen las noticias con Josefina Stavracopoulos. Luego de eso hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río. Quédese, créame, quédese acá, el 89.7. Que tenga una buena jornada. Buenos días.